Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21. El pasaje del que voy a hablar es un poco complicado porque tengo que también analizarlo con la primera lectura que hemos hecho, pero voy a empezar hablando acerca de este pasaje de Juan capítulo 21, versículo del 15 al 22. Entonces, voy a hablar de este pasaje y quisiera dejar claro lo que yo pienso que habla el pasaje y luego poder compararlo y hacer una comparación con la primera lectura que hemos tenido. Juan capítulo 21, versículo 15 dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Quisiera analizar este pasaje, como he dicho antes. Quisiera hablar acerca de dos palabras que se utilizan en este pasaje, que la Reina Valera traduce como amar, ¿sí? Para que nos abra un poco la visión. Cuando el Señor le hace la pregunta a Pedro si le amaba, utiliza la palabra ágape, que quiere decir si está dispuesto a entregar su vida, ¿sí? Si está dispuesto a entregar su vida por él, por Jesús. Cuando el Señor le está diciendo eso a Pedro, le está diciendo si Pedro era capaz de entregar su vida por Jesús, hasta qué punto podía entregar su vida por él. Entonces utiliza la palabra ágape, que es la misma que se utiliza cuando el pasaje, aquel que dice que Dios ama de tal manera al mundo que ha entregado a su Hijo para morir por los escogidos, ¿no? Entonces es esa misma palabra, y esa es la pregunta que le está haciendo a Pedro. Y Pedro no responde la pregunta con la misma palabra que utiliza Jesús. Pedro utiliza otra palabra, aunque la Reina Valera lo traduce de esa manera, ¿sí? Aunque la Reina Valera lo traduce diciendo: sí, Señor, sabes que te amo. Yo voy a leerte la versión de la Biblia de las Américas para que puedas entenderlo mejor. Voy a leer primero la versión que hemos leído de la Reina Valera y luego voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. En el versículo 15 dice: Simón, hijo de Jonás, esto es lo que dice nuestra Reina Valera, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Vale? Pero, escuchad la traducción de la Biblia de las Américas. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. La palabra es diferente. La palabra que utiliza Pedro es diferente. Como he dicho, la palabra que utiliza Jesús es ágape, ¿sí? Pero la palabra que utiliza Pedro es fileo, ¿sí? Y esto es algo emocional, algo que habla acerca de las emociones, como un afecto que se tiene entre amigos, ¿sí? No pasa de ese punto. Pedro no quiso contestar ligeramente a la pregunta, sino que con más tranquilidad dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y esa sería una traducción más exacta, ¿sí? Entonces tenemos que Jesús le pregunta en el versículo 15 y el 16 con esa palabra, ágape. ¿Me amas como para entregar tu vida por mí? Y Pedro en las dos respuestas le responde con la otra palabra, fileo. El hecho es de que en la tercera pregunta que le hace Jesús en el versículo 17, utiliza la misma palabra que está utilizando Pedro. Ya no utiliza ágape, sino que utiliza fileo. Entonces le dice, en la última pregunta le dice: Pedro, ¿me quieres como un amigo? Y en ese momento Pedro se entristece, porque ya no le está preguntando acerca de si le amas como para entregar su vida, sino que Jesús ya le está preguntando si realmente lo quiere como un amigo. O sea, ya se puso al nivel de la respuesta que estaba dando Pedro. Ya no le estaba preguntando si le amaba, digamos, con la capacidad de entregar su vida, sino si era capaz de amarle casi como superficialmente, solo con sus emociones. Y por eso se entristece Pedro, porque parece ser de que ni hasta ese punto llegaba a amarle. ¿Qué es lo que le responde Pedro? Entristecido le responde: tú lo sabes todo. Apelando a la omnisciencia de Jesús, tú lo sabes todo. Entonces entramos a la segunda parte de este pasaje. La primera parte es donde está Jesús hablando con Pedro y le pregunta las tres veces si le amaba. La segunda parte del pasaje vemos la omnisciencia de Jesús, que él lo sabe todo, y predice la muerte de Pedro. En el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta era una predicción de la muerte de Pedro. Sabemos que por la tradición, sabemos que Pedro fue crucificado, ¿sí? La tradición indica que a Pedro lo crucificaron por su fe, con la cabeza hacia abajo, porque no se consideró digno de morir como había muerto Jesús. Aunque la Biblia no nos da estos detalles, ¿sí? Tenemos autores como Tertuliano, Orígenes o Eusebio, que escribieron acerca de esto, dando testimonio acerca de cómo había muerto Pedro. Pedro iba a glorificar a Dios por medio de la muerte, es decir, iba a sufrir el martirio. Vemos que iba a extender sus manos, y esto era algo que los romanos hacían. Lo hacían extender las manos a las personas que iban a crucificar, ¿sí? le hacían llevar un peso, ¿sí? Como martirio también. Y los que llevaban esto era porque iban a ser crucificados. El hecho era de que Pedro murió crucificado, y era también admitido en ese momento, o en esa época, de que a pedido de él no iba a morir como murió Cristo crucificado boca arriba, sino que él iba a morir crucificado boca abajo. Entonces tenemos, por un lado, a Cristo preguntándole a Pedro si le amaba, si era capaz de entregar su vida por él. Luego le pregunta si le amaba, si lo quería como un amigo. Pedro le responde utilizando otras palabras, diciendo de que él sí le quiere. Luego se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y por último, vemos a Jesús prediciendo la muerte de Pedro. ¿Qué relación hay entre estas dos entre estas dos escenas, nuestros dos puntos? ¿Qué relación hay? ¿Por qué esto de primero Jesús haciéndole esta pregunta y luego prediciendo la muerte? Es una manera de decirle a Pedro: Pedro, me vas a amar tanto que vas a entregar tu vida. En ese momento Pedro no lo sabía. Pedro no sabía hasta qué punto iba a demostrar su amor por el Señor. Pero vemos que él después entregó su vida por amor a Cristo, por amor a su nombre. Ahora, teniendo en cuenta este pasaje, ¿sí?, quiero que veamos unos puntos, ¿sí?, que nos van a llevar más claridad sobre este pasaje. Y yo pregunto, ¿por qué tenía que ocurrir esto? ¿Por qué Jesús se dirige de esa manera a Pedro? Todo este pasaje forma parte de la restauración de Pedro. Todo este pasaje forma parte de la restauración de Pedro. Para responder a estas preguntas vamos a ponernos en la situación de Pedro. Primero, la reunión. ¿Qué hacían y con quién estaban Jesús y Pedro? ¿Qué hacían y con quién estaban? Estaban comiendo, ¿sí? Ellos habían ido a pescar, habían pescado, el Señor les estaba esperando a la orilla, y habían comido, y estaban con los 12 discípulos. Perdón, con 7, eran 7 discípulos, con Pedro. Entonces estaban comiendo, ¿sí? Y ahora, pensando en lo que había ocurrido anteriormente con Pedro, ¿sí?, cuando el Señor instituyó la cena, también estaban los 12 discípulos con el Señor y Pedro. Son escenas muy parecidas y que nos van a hablar de cómo Pedro fue restaurado y cómo Pedro negó a Cristo, o cómo fue la situación en la que Pedro llevó a negar a Cristo, o cómo fue que Dios, a Jesús, predijo cómo negaría a Cristo, que luego ocurrió. Entonces quiero contrastar esto para que lo veáis, y seguramente que Pedro, cuando estaba sucediendo esto, le trajo todo esto a la mente, lo que había ocurrido anteriormente. Cuando el Señor instituyó la cena, estaban los 12 discípulos y él. En segundo lugar, ¿dónde se encontraban? Ellos estaban al lado del fuego. En este momento, en este pasaje, se estaban al lado del fuego. Lo tenemos en Juan 21:9, donde dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Estaban alrededor del fuego. Y cuando Pedro negó a Jesús, también estuvo alrededor del fuego. Sí, esto sí lo recordáis. Lo tenemos en Juan capítulo 18, versículo 17. Dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Esto es cuando lo negó. También estaba alrededor del fuego. Y dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces vemos similitudes entre lo que estaba sucediendo en ese momento con lo que había sucedido en el momento en que Pedro negó a Jesús. Otro punto, tercero, cantidad. ¿Cuántas veces tuvo que reconocer Pedro a Jesús como Señor a quien ama? Esto lo acabamos de ver. Jesús le hizo 3 veces la pregunta acerca de si le amaba. Capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. 3 veces Pedro tuvo que reconocer que Jesús era el Señor, ¿sí?, a quien él quería. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Lo negó 3 veces también, ¿verdad? Esto lo tenemos en el capítulo 18, versículos 17, 25 y 27. No hace falta que lo busquéis. Cuarto, la predicción. Cuando Jesús le dice a Pedro que le negaría, ¿Cómo comienza la frase? Comienza diciendo, de cierto, de cierto. Esto está en Juan 13:38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Curiosamente, aquí, cuando se dirige a Pedro, dice, cuando va a decirle que él se va a la manera en la que él iba a morir, él también comienza diciendo, de cierto te digo. ¿Sí? Entonces vemos puntos que tienen mucha similitud en el momento en el que Pedro va a negar a Cristo y tienen mucha similitud en el momento en el que él es restaurado. Seguramente este tipo de cosas a él le habrán llevado a la mente a pensar las cosas que habían sucedido anterior, ¿no? Ahora vamos a comparar el pasaje estudiado, este pasaje que hemos visto con la primera lectura que hemos leído en Juan 13, 36 y 38. Y voy a leerlo y compararlo a la luz de tres palabras en cada pasaje. Juan 13, 36. Lo voy a leer, es muy, muy, muy pequeño. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora tenemos dos pasajes que son muy diferentes, pero que están muy relacionados. El primero habla de la negación de Pedro, el segundo habla de la restauración de Pedro. Para el primero tenemos tres palabras que quiero que las tengáis en cuenta. Seguir, en el versículo 36, Jesús le respondió, donde voy yo, no me puedes seguir ahora. Amor, en el versículo 37, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esto es lo que le está diciendo Pedro al Señor, mi vida la pondré por ti, ¿verdad? Que era lo que hablábamos de Ágape. Y también tenemos una negación en el versículo 38. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Tres palabras, seguir, amor y negación. Eso está en la primera lectura que hemos hecho. Vamos a mirar estas tres palabras y vamos a confrontar los dos pasajes. Para el pasaje que hemos estudiado hoy tenemos tres palabras que comparadas con el pasaje anterior llenan de esperanza a Pedro. Confirmación, en el pasaje anterior era negación, aquí hay confirmación. Pedro tuvo que contestar tres veces confirmando a Jesús como su Señor, a quien él reconoce como Dios. Tenemos también amor. Esta vez Pedro reconoce con humildad que él, por sus propios medios, no puede amar a Jesús de la manera que él le pide. Pero el Señor confirma que Pedro glorificará a Dios con su vida. Tenemos la última palabra, seguir, en el versículo 19. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Antes no podía seguir a Jesús a donde él iba, pero el Señor ahora le ordena seguir sus pasos. Como aplicación, seguramente algunos de los que estamos aquí hayamos experimentado en nuestras propias carnes el habernos alejado de Dios por un tiempo. O quizás conoces a alguien que en este momento esté pasando por esta situación. Yo mismo me he alejado un tiempo del Señor. Yo conocí acerca de Él cuando tenía 12 o 13 años y luego me alejé cuando tenía 15 o 16 y he pasado varios años alejado de Él. Y seguramente tú también conoces personas que se hayan alejado. La Biblia misma nos cuenta de personas que rompieron su relación con Dios, como Pedro. Como Pedro tenemos a Adán y Eva, por ejemplo, Jacob, David, Jonás, y así muchos otros. La Biblia nos cuenta de muchas personas que pasaron por eso. Es fácil volvernos a las cosas del mundo y amarlas más que a Dios. El mundo nos muestra un gran abanico de cosas codiciables que nos hacen alejarnos. Para concluir, voy a valerme del contexto inmediato anterior como conclusión. Del contexto inmediato anterior del pasaje que hemos estudiado. Estaban los siete discípulos y Pedro, y Pedro les dijo, me voy a pescar. Esto ocurrió antes del momento este en el que estaba Jesús con Pedro hablando. Eso ocurrió inmediatamente después. Estaban los siete discípulos y Pedro les dijo, me voy a pescar, y los demás le siguieron. Y estuvieron toda la noche y no sacaron nada. Cuando se les apareció Jesús, les dijo que tirasen la red hacia la derecha. Y hacia la derecha de la barca. Y así lo hicieron, y la red se les llenó de peces. La Biblia dice que fueron 153. Jesús ya tenía preparadas las brasas, el pez y el pan. Y les dijo, venid y comed. Pedro y los demás no tenían que volver a su antigua vida. Pedro lo que había hecho en ese momento era volver a su antigua vida como pescador, y ellos no tenían que hacer eso. Tú y yo no deberíamos volver a nuestra antigua vida o a nuestra antigua manera de vivir. Y así es como el Señor restaura la vida de los que se alejan. El propósito de Dios para todos nosotros es que prediquemos el Evangelio. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabéis por qué fueron 153 peces los que sacaron? Quizás pienses que no tiene mucho sentido que sean 153. Pero el hecho es de que fueron 153 y no fueron 154, como las personas que van a entrar al cielo, a la gloria de Dios. Van a entrar los que Dios predispuso que entrasen. Ni uno más, ni uno menos. ¿Sabéis por qué Jesús no puso en la brasa de los peces que habían pescado? ¿Sabéis por qué Jesús no puso de los peces que habían pescado en la brasa para comer? Porque ya había uno que estaba sustituyendo a los 153 que habían pescado. Había uno que sustituyó a los demás y fue provisto por él. Pero hay algo grandioso. Así como los discípulos se tuvieron que esforzar para sacar la red llena de peces, así él permite que nosotros seamos los medios para que otros alcancen salvación a través de la predicación de su palabra. Así como los discípulos se tuvieron que esforzar, de esa misma manera nosotros nos tenemos que esforzar. Nosotros vamos a ser los medios usados por Dios para que otros obtengan la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Oremos por la restauración de nuestra vida, por las personas que se alejaron y por todos aquellos que escucharon el Evangelio y aún no han reaccionado. Estemos dispuestos a amar a Dios y Él nos dará seguramente la fuerza para amarle de la manera que Él se merece. No digo que hagamos el esfuerzo innecesario a veces de morir o pensar de que vamos a morir como murió John Huss o como murieron tantos otros que fueron mártires. Quizás no es la voluntad de Dios, pero puede que sí. Puede que sí, entonces vamos a estar en línea con la voluntad de Él, orando a ver qué es lo que el Señor quiere, predicando su palabra, y Él va a hacer que las cosas sucedan de acuerdo con su voluntad. Oremos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por cómo pones el ejemplo de cómo restauraste a Pedro, a pesar de que él había negado a Jesús tres veces. Pero Señor, nosotros también en nuestra vida muchas veces hacemos cosas que nos dan vergüenza y que también negarían que te conocemos, Señor. Por eso te pedimos que perdones nuestros pecados, nos ayudes a volcar nuestras confianzas en ti, Señor. No sabemos qué nos depara el futuro. Tenemos tantos hermanos que están siendo martirizados, están siendo perseguidos en este momento en países donde está prohibido hablar de tu palabra. Y Señor, como te dije, no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, pero estamos en tus manos para vivir y queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. Amén.